Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una cálida bienvenida. Este programa, como ya anunció, como me tiene acostumbrado el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, se denomina Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, en esta espléndida, en esta sobresaliente, en esta magnífica señal de radio o medio masivo de comunicación. Les recuerdo una vez más a mis queridos oyentes, fieles, leales y devotos radioescuchas, que originalmente, embrionariamente, de manera preliminar, esta audición o programa de radio se llamaba Economía y Dirección. ¿Y por qué el scope and method era Economía y Dirección? Por supuesto, discutíamos temas de economía y finanzas y toda la diáspora, constelación, pléyade, miríada de temas que incluyen a la historia, la ciencia política, la sociología, la filosofía, la literatura, la música clásica, etc. Pero el acento estaba puesto en economía y finanzas y luego la dirección de empresas y la dirección de orquestas, puesto que incorporaba a la dimensión análisis de obras, análisis musical, la entrevista a señores directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. En ese sentido, también yo buscaba encontrar la mixtura, la superposición, el overlapping, el conjunto intersección entre los conceptos de administratecnia aplicados a la administración de empresas e ingeniería industrial con la dirección de recursos humanos cuando se ejecuta una obra musical. El sitio web de comunicación con nosotros, el sitio web de Amadeus, es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, el sitio web o el sitio de internet de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Hoy tengo una diáspora de temas para tratar. Ya hice la presentación. Faltan los saludos, agradecimientos y sponsors como primer punto. El segundo punto es el temario. Pero, ante todo, yo solicito, invoco, elevo una plegaria para tener fortaleza, sabiduría y elocuencia. Estas son virtudes cardinales que me permitan enfrentar las situaciones propicias y no propicias del día de hoy, e incluso para hacer un buen programa de radio. Y por supuesto, esto lo pido siempre, lo solicito, suplico por ello, imploro, ruego, y solicito la piedad, la misericordia y el perdón de Dios nuestro Señor por mis crímenes y pecados. Crímenes y pecados, como aquella gran película de Woody Allen, que era un cierto autor o cineasta y actor de culto, sobre todo para mi padre y para mí, no tanto para mi mamá. He dicho esto, entonces voy punteando, si ustedes quieren. Saludos, por supuesto, a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, y yo mantengo una cierta estructura, una cierta mecánica, porque más allá de que todos los amigos en estos tiempos tienen ups and downs, incluso en la presencia cotidiana o en la presencia más o menos permanente en la propia vida, y yo creo en la constancia, alguna que otra novia me lo ha criticado, ¿no? Como una dulce y una romántica presión, ¿no es así? Pero está claro que ese siempre fai, ese siempre ser fiel y leal y devoto, entre comillas, implica que el otro, la contraparte, took it for granted, requiere nuestra constancia, que siempre estemos al lado de ella o la preferencia sexual que sea. Voy a ser amplio e inclusivo e integrado. Ahora sí, yo me puedo tomar la libertad, ¿sí?, de largos pasajes laguneros, como se dice en el fútbol, o de ostracismo o de desaparición, una vez más, pero quiero que mi contraparte siempre esté allí para mí. No way, José. Quid pro quo. En este sentido, como yo siempre inauguraba mis cursos de Economía 1, Economía 2 y Economía 3, para que se entendiera muy bien, acabadamente, exhaustivamente, pormenorizadamente, la naturaleza de los intercambios, yo traía a mi querido amigo, algún defecto tenía que tener, el doctor Hannibal Lecter, que era un hombre cultísimo, fino, aristocrático, un pequeño defecto, era caníbal, antropófago o como se llame. Pero ustedes recuerden, ¿sí?, él iba a ser interrogado por la Special Agent FBI, Clarice Sterling, ¿no es así? Y fíjense el grado de enamoramiento. No quisiera tener tantos vínculos con Hannibal, pero al tomarle cariño a Clarice, la quiere instruir, educar e iluminar. La ve una mujer con condiciones, pero no fina, y él la quiere elevar. Y, por ejemplo, desde el punto de vista del discurso moral, él percibe, como hombre extremadamente inteligente, que solamente Clarice le hace preguntas para descubrir algún asesino serial. Y él le dice de manera inspirada: Clarice, ¿tú necesitas de mí? Y sin embargo haces todas las preguntas. De ninguna manera voy a tolerar esto. Ante cada pregunta que yo te responda, tú me vas a contestar otra para mis investigaciones psiquiátricas, porque vieron que él seguía escuchando música clásica, escribiendo trabajos, haciendo dibujos. ¿De acuerdo? Quid pro quo, Clarice. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Quedó claro esto? Lo voy a decir suave, pero con ese tono imperativo. A propósito de algo que también aquí charlábamos con nuestro operador, la cultura de los derechos. ¿Qué diablos quiere decir la cultura de los derechos? Existen los derechos a la par de las obligaciones. Y a las viejas generaciones, antiguas generaciones, que de hecho integraríamos algún consejo de ancianos en alguna sociedad desarrollada, digamos Japón, ¿sí? Porque de hecho está muy claro que hay una suerte de ventaja comparativa estática ricardiana o ventaja competitiva dinámica a la Michael Porter. Cuando uno tiene más edad, tuvo más chance de hacer más grados, posgrados, doctorados, tiene más tiempo para haber tenido hijos, para haberse peleado con aquellos y reconciliado. Tiene más tiempo como Schoenberg para adorar la tonalidad, destruirla, no deconstruirla, destruirla, construir algo nuevo como el dodecafonismo, destruir el dodecafonismo y volver a enamorarse de la tonalidad. Hay más tiempo para casarse, divorciarse. Eso nos da un cierto crédito. ¿Está claro? Claro, aquí tomé voltaje nuevamente, porque yo a veces sueño con que la racionalidad derriba barreras, pero existen otras soluciones que son las soluciones preconcebidas del que tiene poder, los acuerdos espurios y los contubernios. Pero yo quiero soñar con que la diosa razón vence murallas, con que todavía Goliat es vencido por David. Entonces, en esta estructura, voy igual a decir Pablo Eduardo Cerveto, colega profesional, amigo entrañable y camarada de armas, a Enrique el Chaque Azuaga, el doctor Azuaga, con quien pronto nos vamos a ver, y yo quisiera entrevistarlo porque ha sido uno de mis exalumnos más exitosos, como padre de familia, como jefe de familia, como presidente de empresas. De eso realmente me puedo vanagloriar, y volver a traer aquí a Aristóteles y su ética a Nicómaco, de tal suerte que yo siempre soy exitoso, entre comillas. Si soy exitoso bajo los parámetros de esta sociedad, muy bien. Y si no lo soy, ¿por qué lo soy? Porque mis amigos y mis alumnos han triunfado. Muy bien, Coti Ojeda, profesional de la salud. Por supuesto, su marido Carlos Kreisman, guitarrista clásico. Entonces, esta es mi estructura. Y al doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, mentor, ¿sí?, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y fíjense, aquí tiendo el puente entre sponsors y amigos. En cuanto a los sponsors, antes de ir a un primer espacio musical, porque esta introducción está llena de conceptos, ¿no es así? Como algún buen amigo destacó, yo siempre hago reflexiones y dicto clases todo el tiempo, más allá de que los públicos sean receptivos o no. Y tal vez para bien, tal vez para mal. Hoy voy a tener contenidos de altísimo voltaje, pero los voy a decir de una manera muy serena. Y eso es un peligro, porque la ira de los mansos, la ira de los buenos, la ira del pueblo es la ira de Dios. Es decir, es la calma que precede el huracán. Porque si estuviera gesticulando, aspaviento, se dice, y con demasiado aspaviento por ahí, después uno no concreta la promesa o la advertencia. En cambio, cuando uno lo dice sereno, agárrate los pantalones, para hacer un poquito de criollismo vulgar, ¿no? Hablaré de La Rioja 1180, de Laila Resch y Daniel Resch, ¿sí?, el nuevo Grisel. Vamos a la música.
Es ist so kalt, was reit so einsam durch die Leid, der Wald ist lang, du bist allein, o schöne Braut, ich will dich heim. Groß ist der Männer Trug und List, verschmerzt mein Herz gebrochen. Es ist schon kalt,
aus, nimmer mehr aus diesem Wald, nimmer mehr, nimmer mehr aus diesem Wald.
Creo que cometí recién un error de aquellos que mi madre intentaría, con o sin éxito, subsanar. Yo enuncié una diáspora de temas, pero alguno no lo terminé de concretar o definir. Esto era tal vez muy propio de mi padre y de mí. Entonces, si sucedía algún, si acontecía algún balbuceo, era por la superposición de sílabas, porque uno estaba lanzando una, dos, tres ideas al mismo tiempo. Entonces, mi padre, ya se los conté, y quien les habla, ante la circunstancia observada por mi madre, diría, pero es que eran muchas ideas al mismo tiempo. No, Silvito, no, Germancito, se serenan, se componen, se arman y van emitiendo serenamente una idea tras la otra para que quede claro, preciso y, si fuera posible, algo más conciso el mensaje. Muy bien, entonces cuando dije obligaciones y derechos, mi generación tal vez fue de los últimos, o sea, los que apenas superamos los 50, que, para decirlo de manera graciosa, como le digo a las milongueras, yo revisto en la categoría etaria Viejardo Junior, ¿correcto? Entonces, básicamente, a la par de los derechos existían obligaciones, y uno ganaba más derechos si cumplía cabalmente sus obligaciones. Es más, voy a ir por más. Si cumplías de manera viril, cabal, acabadamente tus obligaciones. Lo que tenía que ver también con un mensaje de el deber cumplido. Y uno dormía bien por la noche porque cumplió con su deber. O porque incluso se sacrificó. Después haré algún chiste, no vulgar, no soez, no prostibulario, en términos de lo que uno esperaba cuando cumplía un buen propósito. Hoy tengo 100 días de masa, algunos números a propósito de El Clarín Económico del último domingo, de La Nación Económica del último domingo. Tengo un paper mío que se lo voy a presentar a la doctora María Eugenia Talerico a propósito de una nueva entrevista que será en vivo, si Dios quiere, no solamente en vivo, me disculpo, sino con ella presente en el estudio, y espero que sea en el horario en que nos filman, para que sea un programa de televisión en vivo sobre radio en vivo. Es más, ella se lo merece, como sucedió con otros representantes conspicuos del partido, como el señor presidente, el magíster Jorge San Martino, el doctor Paulo Vitaver, el licenciado Guillermo Rucci, y bien, la única que está faltando es la doctora Marina Quinas. En cada encuentro político no dejo de recordarle que es la única que está faltando, porque de hecho Roberto García Moritán estuvo presente por radio, lo mismo que el doctor Ricardo López Murphy y tantas otras personas que me concedieron la entrevista. Y espero que haya sido una buena vitrina política. En este sentido, antes de entrar en los primeros 100 números, quiero decir algo de manera serena, lo cual es algo complicado, ¿no? Nuevamente, sin ser prostibulario, agárrate los pantalones. Yo estoy pensando en lo siguiente. Mi naturaleza, entre otras cosas, es la del don de gentes, de ser una buena persona, por decirlo menos, más allá de las tríadas que sostengo y en las cuales creo fervientemente, vehementemente. Y entonces, todas aquellas personas con las cuales eventualmente se presente algún conflicto, ustedes lo saben, preferentemente por la vía diplomática, ¿no? Confrontarlas personalmente. No me falta garra, ni inteligencia, ni elocuencia. Y como dice Dios, entre comillas, no vayan con el discurso preparado, porque yo les daré, les proveeré de la inspiración, ¿sí?, del Espíritu Santo, para saber decir lo que haya que decir en el momento preciso, y nadie te podrá rebatir. Y mi segunda herramienta es que frente a algún comportamiento que yo interprete, y que me perdone Dios, ruin, mezquino, innoble, tengo esta herramienta, los medios de comunicación. A buen entendedor, pocas palabras. Porque sepan, mis queridos amigos, que en breve, o ya no, ya es una realidad, estoy presente más que 3 veces aquí, sino también en algún otro lugar. Voy a seguir adelante. Y hoy hablaré de los liderazgos, incluso en la batalla. Incluso les hablaré de, tal vez algunos consideran bien o mal, del licenciado Guillermo Moreno, que de manera enloquecida presenta el manual de conducción política del justicialismo, que obedece de alguna forma a ciertos manuales de conducción militar que estudió el general Perón. ¿Sí? Para que vean qué es ser noble o no en la batalla. La evolución que tuvieron en los últimos meses algunas variables clave de la economía. La Nación Económica del 13 de noviembre, ¿no es así?, de 2022, porque hoy es lunes 14, en materia de inflación, 21%. Es el dato estimado para el periodo de agosto a octubre. En los 2 primeros meses del periodo, el índice oficial acumuló 13,5%, mientras que para el tercero se estima que se ubicó en alrededor de 6,8%. Sí, estamos hablando de los 100 primeros días del doctor Sergio Massa. Inflación esperada, 97,6%, estamos hablando del registro anual. Según el relevamiento de expectativas de mercado, REM, donde intervenimos nosotros, Fundecos, donde yo soy economista, es la fundación del doctor Alejandro González Escudero, el REM del Banco Central, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, 97,6%, ese es el nivel promedio de las proyecciones de inflación de las diversas consultoras, fundaciones y bancos privados, hechas a fines de octubre, para los 12 meses siguientes, para los 12 meses de este, ¿sí?, lo que interpretamos como el cálculo de este año. ¿Sí? Este número a fines de julio daba 83,1. Se fueron actualizando los pronósticos. Y la previsión del presupuesto en cuanto a variación interanual, pero entiendo que es diciembre a diciembre, es de 76%. Algunos en el oficialismo piensan que son capaces de reducir la inflación anual al 60%, que 76% es una meta muy modesta. Espero haber dicho lo correcto, con la gracia de Dios, y profesionalmente de manera sólida y consistente. Dólar oficial, 20%, es la suba de la cotización de la divisa tipo vendedor del Banco Nación entre el 3 de agosto y el 10 de este mes. El Banco Central aceleró el ritmo de devaluación que acompaña ahora a la inflación para evitar un mayor atraso cambiario. Dólar Blue, 292 pesos por unidad. El valor de la divisa se mantuvo estable en el caso del mercado paralelo o marginal. El dólar contado con liquidación, ¿sí?, contado con liqui, en tanto, que cotizaba a 2.85.12 pesos, 100 días atrás tuvo en los últimos días un valor de 301. Actividad industrial, menos 0,2%. El índice sin estacionalidad de la actividad fabril manufacturera del INDEC fue negativo en septiembre, en tanto que había sido de 0,5% positivo en agosto. La suba interanual a septiembre fue de 4,3%. Hay señales de estancamiento. Construcción, menos 2,9%, digamos, en números redondos, menos 3%. El dato del INDEC de septiembre mostró un retroceso en línea con el índice negativo de 2,3% registrado en agosto en la medición interanual. El dato desestacionalizado mostró una variación positiva de 4,25%. Tasa de interés, 75%. Es el rendimiento de los plazos fijos determinado por la política monetaria, que se incrementó un 25% respecto de la que regía a principios de agosto y equivale a un 107% tasa efectiva anual, y que se busca de esta forma desalentar la demanda de dólares para evitar que suba su cotización. Muy bien, pasivos del Banco Central, 24,6%. En los primeros días de agosto, el saldo de pases LELIC y NOTALIC del BCRA era de 6.836.026 millones de pesos, en tanto que al 7 de este mes acumula 8.519.368 millones de pesos, lo que representa una suba de 24,6%. Se mantiene estable en términos del Producto Bruto Interno. Reservas brutas, 37.826 millones de dólares. El nivel de reservas brutas al 9 de noviembre es prácticamente igual al de principios de agosto. La cifra es inferior a la de mediados de octubre, ¿sí? El 11 de ese mes se había alcanzado un monto de 40.123 millones de pesos. Déficit fiscal, 1.096 expresado en miles de millones de pesos. El dato del déficit primario, es decir, el déficit de Tesorería General de la Nación del tercer trimestre del año, es decir, 2022, se complica con el de un desequilibrio financiero que llegó cuando le sumamos, ¿sí?, los intereses de la deuda, que llegó en el periodo a 1.959.000 millones. Los resultados implican aún el cumplimiento de las metas con el fondo. Música, por favor. Yo debo un par de saludos, por supuesto, al capitán de navío retirado Rafael Rafo Reina, del Perú, compañero de estudios secundario y quien suele brindarme información sobre cierto derrumbe de Pedro Castillo. Y yo debo al menos tres tratamientos del Perú por material que él me ha brindado, como también al licenciado Alfredo Oscar Leigue Urenda, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, compañero de estudios en mi carrera de grado universitario de licenciado en Economía. Por supuesto, estamos orando por vos, mi amiga milonguera Sandra. Yo no sé esta situación tan dramática y trágica que tenés que resolver entre hoy y mañana, pero estás presente en mis oraciones y en mi recuerdo. Y creo que yo ya te dije, una vez que tú ingresas in my circle of trust, no es así, como en El hijo de la novia, que bien expresa Robert De Niro, es decir, desde el afecto, amiga, o en el carácter que fuere, o anunciantes profesionales, ya existe un cierto contrato de quid pro quo, de fidelidad, ¿sí?, de fidelity, de kindness, de nobility, de loyalty, propio de damas y caballeros. ¿Se entiende esto? Semper Fi, como dicen los Marines, ¿de acuerdo? Siempre avanzamos, pero luego retrocedemos para recoger a los muertos y los heridos. No se los abandona en el campo de combate. No se abandona nunca a ningún camarada. Por eso la palabra camarada es tan noble. Porque, por ejemplo, la palabra camarada sí tiene que ver con los comunistas, tiene que ver con los nacionalsocialistas, tiene que ver con los integrantes de las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo. Nunca es compañero justicialista si mi deporte es traicionarte. ¿Qué quiere decir camarada? En sentido intrínseco. Con algunos me llevaré bien, con otros no. Con otros seremos grandes amigos toda la vida. Pero está prohibido el tiro por la espalda, porque comprometo el cumplimiento noble y último que es la misión. ¿De acuerdo? Entonces la misión da garantías. Entonces yo creo en esas garantías, de tal suerte que les mando un beso enorme a mis nuevas amigas Olga y Victoria de Rusia, de Moscú y San Petersburgo, y su amiga entre Argentina y rusa Anastasia, un nombre que le encantaba a mamá porque es bien ruso. Y hablamos mucho y tu marido Anastasia me invitó unos tragos allí en la comedia de los sábados que organiza Mariano el Chino Álvarez, un hombre con el cual no estamos necesariamente en las antípodas del pensamiento, pero es un muchacho noble, generoso, altruista, piensa en el empresariado social sin hacer cursos de posgrado de responsabilidad social empresaria. ¿Se es responsable o no se es responsable? Para, digamos, mucha gente lo es, sinceramente, honestamente. Otra forma es vender cursos católicos de que soy un empresario responsable. Porque pagás los sueldos a tiempo, no te creas, gran persona. Es simplemente cumplir el contrato. Para decir algo ácido, más propio de Germán, que interpela todo el tiempo. Es decir, si generás buen clima dentro de la empresa, aumenta la productividad, con lo cual aumentan tus beneficios económicos financieros. Es decir, sos buena gente, pero vos también sacás un beneficio. ¿De acuerdo? ¿O acaso todo el mundo es Enrique yo? Es decir, vamos, dejémonos de jorobar. Basta de escorchar, diría papá. Basta de pantomimas y morisquetas. Germán, tomá toda la sopa. No pongas los dedos en el enchufe y soplate bien la nariz. Entonces, Olga y Victoria me pidieron que les dijera qué era el tango para mí. Y yo les dije, mamá era bailarina de folclore y maestra de inglés y muchas otras cosas más, y sobre todo como gran autodidacta. Y mamá me dijo, el tango bien bailado, Germancito, es un matrimonio que se lleva bien 3 minutos. Entonces, si lo multiplicás por el número de tangos en la tanda, sos 15 minutos muy feliz, o 18 minutos, 21 minutos eventualmente. Fíjate si bailas muchas veces con la misma mujer. It's an everlasting love. ¿Sí? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Esto no está de moda, pero digamos, pensémoslo así. Entonces una chica me iluminó cuando yo le dije, mi devoción plena hacia vos, si yo me desvivo por ti en este tango y tú te desvives por mí, ¿qué podría salir mal? Entonces ella me dice, aún así, un millón de cosas podrían salir mal, Germán. No lo dijo así, pero existe el riesgo, el azar y la incertidumbre, incluso el caos, a lo cual yo repliqué, pero no nos podemos convertir en agentes del caos, del riesgo y de la incertidumbre. ¿Sí? Y a estas chicas rusas les encantaba bailar el vals, entonces yo les dije, yo soy tu capitán Bronsky y vos sos mi Ana Karenina. Y como convinimos con el doctor Julio Mirazón de Republicanos Unidos, un gran abrazo para Vita Berg, Guillermo Smith, Beatriz Albertelli, Liliana Smith. Bailar bien el vals no tiene que ver con haber nacido pobre o rico. Tiene que ver con pertenencias que se llevan en la sangre. Una elegancia de la cual incluso Julio me dijo, existía un conde que se opuso a los Ares, lo pusieron preso. Se opuso a los Bolches, lo pusieron preso. Y lo querían denigrar, degradar. Pero la clase de ese hombre siempre sobrevivía. Vamos a la música. gustó ese final, por lo que voy a decir ahora. Argentina, promesa incumplida o pendiente. Esto lo escribió hace mucho tiempo mi amigo, el doctor José María Dañino Pastore, que me honró con su presencia. Estuvo, no fue un programa de radio sin estar el presente. Estuvo a mi izquierda y ha sido muy generoso conmigo. Esa clase de hombres me distingue y me honra y me deferencia. Televisión en vivo sobre radio en vivo. En colaboración con María Luisa Montusky y Vicente Vázquez Precedo, otros dos grandes próceres, no me gusta hablar así, ¿sí?, dentro de la ciencia económica argentina. Brevemente, liderazgo y experiencias. Seguramente que mucha gente necesita, en todos los órdenes, en todos los campos, en todas las índoles, pero lo que quiero decir es que, sí, esto es como vender cursos de autopercepción. Entonces, fíjense, si yo fuera tan incauto, porque no quiero utilizar una mala palabra, que yo quisiera creer que tengo mucho pelo abundante y verde. Entonces voy a comprar al capitalista mal nacido que me vende la idea de que tengo cabello verde. Fíjense, el capitalismo bastardo financiero que tenemos en cierta forma ahora y sin pertenencia tiene que ver con la ausencia de valores, no es el capitalismo industrial. Entonces la gente tiene ganas de autopercibirse y eso es lo que interpretan como ejercicio legítimo de la libertad. Entonces todo el mundo le vende lo que la persona quiere creer. Muy bien, piensen. Entonces, en este sentido, yo digo, yo vendo, supongamos, alguien que venda seminarios de liderazgo. El liderazgo no se aprende necesariamente en la academia, se perfecciona. ¿O ustedes creen que por tomar muchos grados, posgrados, doctorados y postdoctorados, ustedes van a fundar Pérez Compunk? Creo que el creador de Pérez Compunk ni siquiera tenía la primaria terminada. Ser un líder empresario no tiene que ver con las titulaciones. Ser un experto en muchas cosas no tiene que ver con muchos cartones que me licencian ritualísticamente para el ejercicio de la medicina, la ingeniería, la medicina o la abogacía. En la cancha se ven los pingos. Muy bien, entonces, respecto de lo que se nos decía todavía en un muy noble colegio militar de la Nación y en una escuela naval, uno se debe a sus pares y a sus subordinados. Al superior jerárquico directo solamente le debo lealtad y eficiencia, eventualmente admiración si manifiesta grandes dotes para el mando, que significa autoridad moral y gran competencia profesional. Si no, lo otro es ser un alcahuete. ¿Correcto? Qué palabra tan desagradable, pero es una palabra del diccionario. Respecto de la administración de las empresas, el alto impacto de la cultura millennial en el interior de las empresas, Clarín económico, economía, política e ideas. Sí, por supuesto, todos hemos sido jóvenes, yo creo en la sangre de la juventud, etcétera, etcétera, pero me ha dicho, no lo voy a exponer, porque es una buena persona, el titular de una institución de posgrado donde yo di en números redondos clases entre 2002 y 2010. Y respecto de la mística o no mística de los jóvenes en las organizaciones, me dijo este señor que a veces hay que ponerles mete gol y ping pong en las empresas para retener a los jóvenes. Entonces yo quiero rescatar una idea que está fuertemente en desuso. Si a alguien en la vieja milicia le hubieran dicho hay que poner mete gol y ping pong para retener a los jóvenes, esa persona hubiera dicho, todo el mundo a la cuadra, carrera a mar, cuerpo a tierra y 1.500 flexiones de brazos. Perdón, me corrijo, 1.800. Estos no son los tiempos. Pero me entienden claramente y les voy a decir algunas de las cosas que se han dicho en ese seminario. Y yo por las caras no veo que todos tengan 20 años, ¿sí? Pero no los quiero poner en ridículo. Los millennials tienen su visión y las empresas que no lo acepten quedarán afuera. Tengo miles de seguidores y las marcas nos utilizan a nosotros para llegar a ellos. Esta sí es una chica que luce muy joven. Lo que nos interesa es el desempeño de la persona mientras esté en la empresa. Bueno, me parece que sí, eso es digno, ¿no? En promedio, los jóvenes cumplen un ciclo de entre 5 y 10 años en nuestra empresa. Bueno, está bien, eso me parece muy bien. Para los millennials el salario es importante, pero también valoran la flexibilidad. Bah, ya lo dije. Alguien tenía que decirlo. Y fui yo. Como una pianista muy brillante y muy inteligente que toca tangos, en su portada de WhatsApp me dice, justo a mí me tocó ser yo, ¿sí? Justo a mí me toca exponerme tanto. Igual mis amigos saben lo que creo sobre eso. Y la clase de gente que yo querría que me esperara a la salida de la radio. Bien, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos, es decir, que debo incluir lecturas y de manera casi a marcha forzada de infantería en Corrientes, meter todo lo que... Es decir, falta de hecho una cuarta música, ¿no? ¿Debería leer las primeras tres o leer las cuatro? Estamos haciendo, fíjense, democracia real, directa, participativa, como solicita la doctora Cristina Fernández. Entonces, porque ustedes ya saben, el doctor Alberto Fernández ha sellado mi sentencia de muerte, pues él dijo, el mérito no existe, la meritocracia ha muerto, ¿qué es eso? De tal suerte que la vieja clase media que se fundó sobre el concepto de estudien mucho, trabajen mucho, sean buena gente, hagan mucho deporte, ¿y esto qué significa? El progreso social, profesional y ante el sexo opuesto. Ya esto no existe. Y por otro lado, yo que revisto en la categoría etaria Viejardo Junior y mucho más los que tienen más edad que yo, que aprendieron en instrucción cívica que las bases de nuestra constitución alberdiana, con las enmiendas de Sarmiento, por decirlo así, tienen que ver con la declaración de independencia de los Estados Unidos, su constitución nacional, la revolución gloriosa inglesa y mi amada revolución francesa. Cristina me ha dicho, todo eso, sobre todo por lo francés, está vetusto, está perimido. Ya les dije, queridos chicos, queridos radioescuchas, voy a aprovechar para bailar todo el tango que pueda, comer toda la comida rica que pueda, hacer toda la radio que pueda, porque tengo sellada mi sentencia de muerte. Pero aún así Dios dictamina mi día. Y por otro lado, nadie me tocará un pelo si no es por la voluntad de Dios. Sépanlo los poderosos del mundo.
Thank you.
¿Qué música escuchamos hoy? Lunes 14 de noviembre de 2022. Y de pronto exagero la pronunciación porque es una excelente práctica en las vocalizaciones antes de cantar. Hay que hacer muchos ejercicios de esta naturaleza. De Robert Schumann, Conversación en el Bosque, número 3 del ciclo titulado Liederkreis, sobre textos de Joseph von Eichendorff, opus 39, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1955. Más tarde, de Johannes Brahms, O Bone Jesu, número 1 de las tres canciones religiosas, opus 37, compuesta en 1859, interpretado por la sección femenina del Coro de Cámara de Europa, dirigida por Nicolas Matt, en registro realizado en Berlín en 2006. Más tarde, del impresionista Claude Debussy, Lo que vio el viento del oeste, Animé et tumultueuse, número 7 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Preludio en fa mayor, vivo, número 23 de los 24 preludios, opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Perfecto, me quedan 7 minutos, me sobra. Antes de ir a Dagnino Pastore, quisiera repasar con ustedes. Ustedes saben que las políticas de estabilización, la Argentina está necesitando un gran programa de estabilización macro que incluya lo monetario, lo fiscal, lo cambiario, políticas de estabilización. Esto significa la intervención y el diseño y la instrumentación de medidas por parte de ¿quiénes? Los policy makers, hacedores de política pública en materia económica. Si son políticas de corte fiscal, las políticas activas significan intervenir. Normalmente se cree que lo activo es simplemente para reestimular la actividad económica agregada, pero muchas veces esas políticas activas pueden decir, significar intervenir para enfriar una economía sobrecalentada, es decir, que está experimentando inflación por presión de demanda keynesiana. Políticas activas de corte fiscal involucran al gasto público, a la recaudación de impuestos, es decir, modificar alícuotas y tasas impositivas, o bien aumentar el número o disminuir el número de impuestos, subsidios estatales. Esto es fiscal. ¿Y de corte monetario? ¿Qué hacer con la base monetaria? ¿Aumentar o disminuir o mantener los billetes y las monedas en poder del público y los encajes no remunerados? ¿O bien hacer regulación al alza o a la baja de los tipos de interés, ¿sí? Como herramienta de política monetaria, ¿no es así? Este 75% de tasa nominal anual vencida que tenemos los depositantes en plazos fijos en la Argentina, que si haces la efectivización anual es 101% para empardarle a la inflación. O bien redescuentos, es decir, prestarle a las instituciones financieras cuando están en situaciones de quebranto, de iliquidez transitoria, o reducir los redescuentos, o bien la compra-venta de títulos de deuda pública, ¿sí? ¿Qué son las políticas de ingresos que básicamente instrumenta el fisco? Los controles de precios y salarios, ¿sí? Muy bien, pueden ser expansivas o contractivas. Por supuesto, estas políticas tienen lugar en un marco de la economía argentina, que es una economía abierta, ¿sí? Una economía abierta al mundo, es decir, intercambia bienes, servicios y capital con el resto del mundo, en mayor o menor medida. Y es una economía mixta, es decir, tanto el sector público como el sector privado generan empleo y riqueza. Vamos acentuando los haciendo hincapié en los conceptos. La primera fase expansiva de la convertibilidad tiene que ver con el año 91, 92, 93, 94. ¿Sí? Hubo una gran desinflación, incluso en el 97 hubo cierta deflación. Lo que yo quiero explicar es lo que le quiero contar a María Eugenia Talerico. Esos 36 mil millones de dólares de ingreso neto de capitales por la vía de los préstamos, inversión extranjera directa, tienen que ver con... Ustedes saben que por la contabilidad, por partida doble, el balance de pagos me tiene que dar cero, pero no es que dé cero. En más o en menos yo cargo en discrepancia estadística. En la fase expansiva de la convertibilidad, nosotros teníamos ingresos por cuenta capital y financiera de 12.000, 14.000, 16.000 millones de dólares y déficit de cuenta corriente de 6.000 millones de dólares. Es decir, que ingresaba capital. Entonces, el modelo de dinero pasivo de la convertibilidad, tipo de cambio fijo y caja de conversión heterodoxa, que no esterilizaba estos flujos, convalidaba el ingreso de capital, de tal suerte que aumentaba la base monetaria y se expandía el crédito interno, por lo tanto, se expandía el producto bruto. Contrario sensu, sucedía lo que sucedió hasta la implosión definitiva de la convertibilidad. A diferencia de la economía monetaria de producción, que es la expansión kirchnerista del 2003 al 2008. Bueno, muy bien, Argentina, promesa incumplida o pendiente. Desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, Argentina, con sus recursos naturales, era vista como la tierra prometida por millones de inmigrantes europeos. Se sentía el granero del mundo e integrada en el sistema de división internacional del trabajo, en órbita inglesa, digamos en clave inglesa, crecía al impulso de sus exportaciones agropecuarias. Varias décadas de progreso e inversión aceleradas la colocaron hacia 1914 y aún, es decir, e inclusive, porque quiere decir aún sin acento, hacia 1929 entre la media docena de países con mayor bienestar y posibilidades. El reemplazo del Reino Unido por los Estados Unidos como líder de la economía mundial, la ruptura del sistema democrático en 1930, y los efectos de la gran crisis y las dificultades políticas y económicas internas la llevaron a la reclusión, a un gradual estancamiento y a una de las inflaciones más altas y prolongadas del mundo. ¿Sí? Esto se ha repetido en los últimos 12 años de hiperestanflación. Con la elección del presidente, el doctor Raúl Alfonsín, en 1983, se ha superado una larga etapa de cierre político y el regreso a la democracia se ha consolidado. Esto está escrito a pocos años, en el año 88. ¿Cuándo ocurrirá algo semejante en lo económico? ¿Argentina es una promesa incumplida o está solo pendiente a pocos pasos de su realización? Un abrazo para Charlie, un abrazo para el profesor Miguel Riños. Les invito a hacer las cuentas. Se dice que la deuda externa bruta es 380 mil millones de dólares y eso es 80% del Producto Bruto. Fíjense si eso les da o no 500 mil millones de dólares de PBI nominal a dólares corrientes. Te abrazo, Enrique, yo. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.